Episodio 18, Polifacético, el podcast. Hola, hola, muchachones. Ya llegamos a la mayoría de edad, así que ya podemos decir todo lo que se nos dé la gana y decir hasta malas palabras. En este episodio, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, como siempre, las cosas que más relevantes que han sucedido o lo que se nos ocurra, pero cómo ignorar la nueva prueba de
COVID-19 por el culo.
Sí, la nueva prueba por el recto para detectar el virus. Y la nueva sorpresa así que nos trajo los chinos ahora. Y el estreno del tráiler de la nueva película de Godzilla que viene, o de King Kong, o de los dos, ¿no? Godzilla vs. Kong. Y bueno, todo lo que debemos de ver antes de verla. Y bueno, puede contar como su la recomendación de la semana, aunque no está disponible todavía, pero puede contar. Así que, si ya arrancó su semana, está trabajando, ponga el audio a correr, ponga el podcast, póngalo en YouTube, minimícelo, siga trabajando, escuche una voz amiga
y disfrútelo.
Así que, comenzamos. En una clase, un estudiante le dice: profesor, ¿el examen va a ser oral o escrito?
Bueno, va a ser anal para el que no estudió.
Y con este mal chiste y Emma Antonieta de fondo hablando con el televisor, comienza el podcast favorito de los hipocondriacos que les gusta hacerse exámenes rectales. Pues, como les comenté en el inicio, una de las cosas que reventó esta semana fue que si los chinos, bueno, si te has preocupado porque los chinos ya nos habían traído un super virus super contagioso, mata gente, pues ahora nos trajeron no solamente exámenes que te van hasta el tronco de la nariz, sino que también exámenes por el ano. Qué espectacular, ¿vale? Y bueno, sí, pues sucede que China reveló que está desarrollando o está aplicando exámenes rectales para la identificación del SARS-CoV-19. La medida, al parecer, se está haciendo de manera obligatoria para viajar a dos ciudades de allá de China, Beijing y Guangzhou, creo que era la otra. Pero esto no es nuevo, pues al parecer, en realidad la prueba del COVID, el examen de COVID anal, se estaba comenzando a aplicar a principios del 2020 en Shanghai, mejor dicho, porque ese es el nombre, la pronunciación correcta de esa ciudad. Y bueno, está comprobado de que la efectividad de la prueba es más exacta cuando el examen se hace en el recto. No es nada nuevo, ya mencionamos ahorita de que estuve leyendo por ahí de que comenzó a partir de principios del 2020. Y cuando yo empecé a leer sobre el asunto, pensaba de que quizás la efectividad de la prueba venía por la temperatura. O sea, es que cuando, por lo menos los bebitos o los niños pequeños, que bueno, ellos no lo saben, tomar la temperatura con un termómetro es más efectivo en el recto, porque eso tiene una razón de ser. La temperatura en el recto, el recto es más cálido y la temperatura puede ser un poco más acertada, o puedes ir con un margen de sobra chequeando la temperatura del cuerpo. Entonces es mejor que en la boca o que en la axila. Pero no tiene nada que ver con esto. También pensé de que a lo mejor quizás eran ganas de joder de los chinos, y que bueno, ya que nos cagamos en toda la gente, los dejamos encerrados casi un año, nos cagamos en la economía un poco, ay, que les metamos el dedo en el culo a la gente, ya no va a tener ningún problema. O sea, eso va a ser como que un plus ultra y vamos a ir, se dejan también. Pero no, bueno, ya les mencioné, la prueba venía pues al principio. Desde el 2020 en China ya ellos habían aplicándola en Shanghai, pero lo habían dejado así de lado. Coño, ¿por qué me da risa, tanta risa en la vena prueba del culo? Pero es que coño, es que es verdad, man. Este año ya habíamos arrancado súper bien. No súper bien, pero por lo menos no tan mal. El año pasado yo creo que por esta fecha fue que estuvo el accidente de Kobe Bryant, si no me equivoco. Y eso fue fatal. Yo no soy fanático del básquetbol, pero Kobe Bryant, mis respetos. Yo que sí soy fanático del arte, Kobe Bryant había tenido creo que ha ganado un Golden Globe o un Oscar por un cortometraje donde él había participado directamente como escritor o director o productor. Coño, honestamente no recuerdo exactamente los detalles, pero sí recuerdo que Kobe Bryant había dejado una marca más allá del deporte. Y coño, fue fatal la noticia a principios del año. Yo recuerdo que el año pasado, 2020, este año, a esta altura habían dos eventos graves. Una cosa fue el accidente de Kobe Bryant en el helicóptero, que falleció él y una niña, una de sus niñas. Ah, y los incendios de Australia, que cargaban la vaina a todo el mundo loco. Ay, que ayudemos a los koalas, mira la foto, un koala. Koala que a lo mejor estaba recogiendo una nuez y estaba siguiendo corriéndole al lado, que no, se está muriendo ahí en el piso mientras sufre. Miren los ojos de sufrimiento. No es que yo sea una mierda en contra de los animales, no, está mal, pero también a veces sí estoy en contra de los que exageran o viralizan imágenes sin tener fuera de contexto. Recuerden que igual que en el Amazonas hay incendios que se tienen que hacer todos los años para la resiembra. Que se salgan de control o que comiencen de manera espontánea por contaminación es otra cosa, eso pasa mucho en California. Pero bueno, yo no vine a hablar aquí de problemas mundiales, no sé qué pedir. ¡Ay, qué bola! Este carajo es un extremista derecho, nazista, fascista. No, 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 la cosa no es así tampoco. Así que vamos, por favor, por favor, por favor, volvamos al tema. Sucede que comprobaron, o desde un principio ya habían descubierto, de que el virus se detectaba de manera eficaz en las heces y en la corriente del recto. Es por eso de que esta prueba tiene una mayor efectividad. Entonces se está aplicando de manera para detectar el virus, donde más que todo en pacientes que son asintomáticos o donde ya no se detecta de manera en la garganta y todavía tienes dudas. O lo contrario, tienes unos síntomas y no puedes descubrirlos con la prueba regular. Entonces, baja la prueba del recto. Señor Pérez, se culo ahí que vamos a decir, ¿verdad que tiene o no? Pues se descubrió en algunos pacientes que no tenían, que ya se habían recuperado del COVID, que cuando aún así, haciendo el análisis a sus heces, entre las 1000 pruebas que estaban haciendo y experimentando, se descubrieron que habían trazas del virus. Entonces, por eso es que aplicaban esa prueba. ¿Por qué lo están haciendo ahora? Por lo mismo, porque ahora hay muchas variantes. Entonces, para tener un mayor chequeo de efectividad, se está volviendo a aplicar el examen del recto. Claro, lo que pasa es que ahora se viralizó de manera general y bueno, no se tardaron los memes, pues una joda por todos lados. El único problema aquí es que no es práctico, o sea, varios doctores han dicho, mira, es impráctico es una prueba no para generalizar, o sea, no es que se la mande a todo el mundo así, así que allá, mi querido amigo que está escuchando esto, no tiene que preocuparse por ahora. Pero no es una prueba genérica porque no es práctico. O sea, inclusive hay un doctor en una entrevista que el otro día vi en CNN en español, que el tipo dice, mira, no es práctico porque tienes que meter un hisopo como por 5 centímetros, échale bola. O sea, estamos hablando no, de 3 a 5 centímetros. O sea, inclusive así, una pulgada, casi 2 pulgadas y media. Bueno, es que jode, o sea. Ok, no, 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 no es que jode. Yo sé que de repente hay personas que te dirán, no, hombre, eso no es nada. Y para el diámetro de un hisopo menos. Pero que no es el caso, no estamos hablando de su vida íntima, estamos hablando de un examen de virus que ya de por sí da rechera que te hagan el examen. Imagínate ahora en el recto, o sea, no sé si alguno de los que está escuchando se ha hecho el examen. A mí me han hecho el examen por mi trabajo, el examen de sangre como 2 o 3 veces. Y es una tontería, es una aguja que se dispara sola, tiene un disparador y ¡plac! Te tira un pinchancillo que no se siente. Tomas una gotita de sangre, lo echas en una plaquita, esperas 5 minutos que haya un reactivo y listo. O sea, es como una prueba de embarazo, pero con una gota de sangre. Y es una respuesta inmediata. Pero esa no es 100% efectiva, esa es solamente como para descartar en primera etapa o inicial. La del PCR, que es la de la nariz, mierda, esa me la han hecho como 15.000 veces. Y es incómoda, o sea. Cada caso es diferente, o sea, básicamente es una prueba de la faringe. O sea, no es que va a la nariz, va al ducto que conecta la nariz con el fondo de la garganta. O sea, no es por la garganta, es arriba, ¿no? O sea, por eso no se puede hacer por la garganta, hay que hacerla por la nariz. Llega hasta el fondo para tener un toque de la pared y tomar la prueba. Entonces, ya de por sí es bastante incómoda. Es un tacto cerebral interno. O sea, llamadas por teléfono, así la gente que estaba jugando su nariz le dice, ah, estás llamando por teléfono, estás limpiando por una fiesta. No, eso es juego de niños al lado de esta vaina. Si no se la han hecho, bueno, le deseo que no se la haga en realidad, a menos que lo necesite, pero es bastante incómoda. De hecho, bueno, les voy a contar, una vez me tocó hacer una prueba con un grupo. Había un señor que medía como 2 metros de alto y 1 metro de ancho, así súper fornido y papeado. El tipo estaba nerviosísimo por la prueba. O sea, imagínate, por eso digo. en cada persona es diferente. No necesariamente tienes que ser un tipo súper valiente o una persona, oh, vale, por favor, yo, si no ves esa vaina, tú puedes hacer lo que sea, vale, no joda. No, este tipo tiene una apariencia de súper musculoso y súper fuerte para nada, pasa jodido igualito. El tipo casi que pidió que lo voltearan la silla contra los demás para que no lo vieran llorar, no sé. A mí particularmente las primeras veces me daba risa, ya lo que me da rechera, porque, bueno, porque es parte del procedimiento, pues. Gracias a todos mis amigos, los chinos. Los saludo desde aquí. Ahora es protocolo obligado para cualquier mierda que vayas a hacer relativo a viaje o trabajo. Bueno, viaje no he viajado más, pero. Pero sí, lo mejor es relajarse y dejar que el hisopo entre y no ponerse más apretado, porque si más aprietas, peor es para tomar la prueba. Entonces, bien, bueno, hay mucha gente que se empezó a quejar en las redes sociales, los que ya habían experimentado la prueba, y unos decían que, bueno, que es una prueba rara, pero bueno, hay muchas pruebas que ya son por el recto. Los mayores de 40 saben de que la prueba regular de la próstata es a través del recto, y bueno, ya eso pasaron, eso fue en los 80 y los 90 que se hacen chistes al respecto. Ya como que si no lo haces, más bien no estás en nada, pues. Pero sí, uno que puse que, bueno, a mí no me pareció raro, ni me dolió, ni molesto, pero me pareció humillante. Bueno, weón, o sea, si te vas a poner a decir que te metieron el hisopo por el culo, de bola, o sea, no digas un coño. ¿Qué puede ser lo más difícil del asunto? Bueno, que tengas el culo peludo. Puede ser. O sea, bueno, señor, su prueba es inconclusa. ¿Por qué? Porque uno, si está medio peludo, que puede ser que interrumpas la prueba. Pues si está muy peludo, el doctor ni siquiera te va a conseguir el culo. Ahora digo yo, lo más temeroso del asunto es que si el virus se mantiene en los restos de las heces y se puede detectar a través del recto, eso quiere decir que se puede contagiar a través de los peos. Porque una de las cosas del principio es que el virus es altamente contagioso. Entonces, coño, una huevona, tenemos peos ahora, peos asesinos, peos cargados de virus. Porque si aún se te quita. Y no lo tienes en la garganta donde se puede contagiar a través de la mucosa, de la saliva, de los estornudos, etcétera, etcétera, del hablar. Oye, pero tú lo puedes pegar a través de un peo. Ahí te va, coño, me pegaste el virus, qué bola, pana. Yo recuerdo un viaje a China. Una de las cosas con las que me recibieron fue un peo. Porque entrando, varios, sabes, con lo que tenés en el aeropuerto, muchos querían ir al baño, fuimos al baño. Un grupo de personas y entrando ahí relajado, bueno, de bola, estás en un baño, ¿no? Tienes tu derecho. Y uno que soltó, hey, pero soltaron como 10 peos. Y bueno, gracias por el recibimiento, pero ya sabemos de qué coño, una huevona, el tapabocas ya no es nada más porque te hablan, sino también para que no aspiren los peos. Pero bueno, mi querido amigo, mientras usted no tenga que ir por ahora, mientras usted no tenga que ir a Beijing o a Guangzhou, no se preocupe que no hace falta una prueba de detección de virus anal, a menos de que tenga una sospecha muy grave, o a menos de que no solamente por el olor tenga unos peos asesinos. Hace unos días se publicó el tráiler de la nueva película de Godzilla vs. Kong. Y bueno, mucha gente que le gustó. De hecho, tengo amigos que inclusive me escribieron, reaccionaron. ¡Oh, está richísima! A la gente que es fanático de las películas de monstruos gigantes. Ahora, aquí viene el meollo del asunto. Ya comenzó la ridiculez por las redes sociales. Salió el trailer, entonces empezaron a joder y la vaina, ok, está normal, memes de todo tipo. Y empezó: ¿Team Godzilla? ¿Team Kong? Yo soy Team Godzilla, que es muy arrecho, que tiene rayos láser. Yo soy Team Kong porque soy brutal y todo a coñazo limpio, coño a su madre. Gente que a lo mejor nunca en su vida ha visto una película o una serie o algún tipo de contenido ya empezó con la verdad. Yo soy Team. Mira, vamos a hacer un repaso. King Kong, todos, o mejor dicho, ambos monstruos son parte ya de nuestra cultura popular. King Kong tiene como, ¿cuántos? 7, 8 películas más o menos. La primera película de King Kong salió en 1933. Y para cuento corto, consiguen un simio gigante en una isla, un gorila gigante en una isla, se lo traen a Nueva York para un espectáculo. Mala idea. El bicho se vuelve loco atrás de la jeva, todo siempre es culpa de una mujer. Se cae de la punta de un edificio, y de hecho del Empire State, y se muere en el piso. Bueno, o sea, no es el plot. No, es spoiler alert, ¿no? Porque han hecho como tres remakes ya de la película, pero más o menos así va la cosa. ¿Qué les puedo decir de King Kong? Bueno, hubo un remake en los 70s. Sí, en el 76 creo que fue. Que la hizo Jeff Bridges, por cierto. Luego otra película en el 86, que era una parte de esa película, la hizo Linda Carter. Perdón, Linda Hamilton, la misma de Terminator. Donde termina, por cierto, con una King Kong mujer y con un King Kongcillo chiquitín. Y hubo un remake en el año 2004. Esa película estuvo buena, dura más de 3 horas con Jack Black y Adrien Brody y ¿cómo se llama esta niña? Naomi Watts. A mí me encanta esa jeva, se me olvidó el nombre, viene la cosa. Y esa película sí fue un remake más fiel a la ori película original, donde de hecho era hasta en época, era basada en época y todo. Donde se encarama, de hecho, en el Empire States. Dato curioso, la película del 76 fueron las Torres Gemelas. Pero aquí es en el Empire State otra vez. Bueno, las Torres Gemelas las habían tumbado. Pero bueno, era más apegada a la versión original. Está bien, no está mal eso, está bien. Ahora, ¿qué tenemos de Gojira? Que es como se dice en japonés, Godzilla. O sea, si van por ahí, por lo menos, si van a opinar, para que aprendan a opinar, ¿no? Cuando lean por ahí que Gojira, Gojira, es Godzilla en japonés. Y bueno, de Godzilla sí hay como 33 películas, bueno, hasta ahora, más o menos. La primera película fue en el año 54 y el plot básicamente es un. Ellos lo ponen como dinosaurio, pero en realidad el plot original es una lagartija gigante que bajo amenaza o por rondas nucleares mutó y fue a atacar a Japón. Eso es palabra más, palabra menos. La cuestión es que durante las 33 películas que fue avanzando durante los años, se convirtió más bien como un antihéroe. En vez de venir solamente a destruir Japón, venía también, o lo trataron de, o lo controlaron, o él se modificó para ayudar a la ciudad contra otros enemigos. ¿Qué pasó? Que durante el desarrollo de los años cambiaron la historia de que no era un monstruo genéticamente alterado por las ondas nucleares, sino que más bien era un dinosaurio que está enterrado de hace 1000 años y no sé qué. Entonces subía para combatir otros enemigos y mantener el orden natural de las cosas. Y era algo así. Y bueno, o sea, hubo ya una película en el año 62, 1962, donde se hizo el plot de King Kong versus Godzilla o Godzilla versus King Kong. Y la película original es japonesa, de hecho, donde los japoneses, plot, palabras más, palabras menos, consiguen a un gorila gigante en una isla y se les ocurre la genial idea de traérselo para Japón para que pelee contra Godzilla que le está destruyendo la ciudad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace aquí? Por supuesto, todo esto es un remake, ¿no? Pero técnicamente se está haciendo un remake nuevo de todas estas. Bueno, por cierto, antes de hablar del remake, el remake de Godzilla del año 98 o 99, creo que fue protagonizada por Matthew Broderick. Esa película estuvo muy buena. Y ese es un remake de la original del 54, por cierto, ¿no? Dato curioso para que lo noten ahí. Esa película fue buena. Esa sí creo que la vimos todos. No se me olvide, es la banda sonora porque la canción estuvo a cargo de Wallflowers. Era una canción de Wallflowers. We can be heroes for just one day. Pero bueno, como usted no está escuchando este podcast para que yo le cante, seguimos con el tema. Kong vs. Godzilla. Lo que está generando esta gente está haciendo un buen plan. Está haciendo como un Monsterverse. Ahora todo está de moda, Monsterverse. Es una moda, ya de por sí una moda japonesa. Los japoneses como que les excitan tres vainas. Una, todos los dibujos tienen los ojos redondos, gigantes. Una vez vi un documental donde se hablaban, entrevistaron unos animadores japoneses, animadores no que animan gente, sino animadores de dibujantes que hacen dibujos animados. Que por qué todos los ojos los dibujan grandes y redondos en los animes. Y es por eso, pues decían, bueno, nosotros tenemos ojos chiquitos y rayados, nuestro afán es tener lo contrario, los ojos gigantes, así redondos, grandes. Ese es uno. Dos. Los robots, que bueno, está mal, o sea, parece que es cultura de ellos y está súper genial. Algo así como los Transformers y bueno, no se me viene el nombre ahorita en la mente, se me vienen las escenas, pero no los nombres. Una gran. Voltron, Massinger, o sea, una cantidad de robots que pff, todo lo que sea con robot, bien. Y la tercera es eso, monstruos o robots gigantes peleando. Maldición, cómo les gustan a los japoneses esa vaina. Y si lo combinas con robots, mejor todavía, ¿no? Y bueno, van a generar o están en eso, ya se ve que están construyendo una especie de Monsterverse. Algo así como lo que las recetas que le dio un pocotón de plata a Marvel Studios lo quieren repetir. Si recuerdan una película de Godzilla en el 2014, dejó unas trazas. Después salió una de Kong, Skull Island, que es donde lo descubren y es el mismo basado en la historia original, que estaba ambientada como en los 70s. Luego Godzilla, King of Monsters, creo que fue, esa fue en el 2019, ¿no? Sí. La de King Kong fue en 2017, en 2019. Y ahora está Kong vs. Godzilla, que hey, honestamente el tráiler deja mucho que desear. Se los voy a dejar el link aquí abajo para que lo vean. Y está bastante bueno, o sea, está bastante buena la idea. Bueno, monstruos gigantes que no sea coñazo, ya es mojón, y mucha destrucción exagerada, como que, ay, yo estoy por aquí abajo y no me pasa nada. O sea, ay, pura brisita, estoy sucio, no jodas, a ver, es un desastre total. Pero es súper entretenido, de verdad que sí, el que le gusta, más que todo el que le gusta el tema, súper, está bien, los efectos se ven del carajo. ¿De qué va? Bueno, me supongo, si ven una escena inicial, de hecho, Kong se ve más grande, se habla de que a medida, como aquí está a mitad de los 70, la primera de Kong, o sea, ya está confirmado que todas estas películas siguen en una secuencia. Ellas, unas han dejado trazas para la otra y bueno, ya el estudio confirmó pues que están relacionadas. En esta a Kong se le ve más grande y de hecho ya se rumora de que es una especie de evidencia de que al pasar de las décadas ha crecido de tamaño porque está más adulto. Y bueno, la putiza que se... Nada más se ven los trailers, está del carajo. Así que bueno, vamos a ver qué la película nos muestra. Sin embargo, les voy a dejar un dato adicional. Más adelante se ve un desastre en una ciudad y se ven unos efectos así locos. Ahí empezó la gente. Ay, Ken Kong es de pinga, mira que me da puro coñazo limpio agarra el rayo. No, o sea, si no se dieron cuenta, tiene un hacha en la mano que se estima está hecho con la piel de Godzilla. La misma piel o partes o un pedazo de rabo, qué sé yo. Pero el que se ve ahí no pareciera ser Godzilla, se parece más bien a que fuera Mechagodzilla, que es un Godzilla hecho de robot que ya los japoneses también había ocurrido en películas anteriores. Habían construido para combatir a Godzilla. Entonces, como que el plot de aquí es como que Godzilla viene, ve a King Kong, dice, mira, otro monstruo, ve a que la coñazo, se pelean, luego se hacen amigos y hay un enemigo más grande y tienen que caer a coñazo, entonces se unen. Me parece que así va la película y ojalá que se siga vaya bien. También da trazos de que ya la anterior habían dejado, spoiler alert, bueno, spoiler alert, qué coño, si así va, son las películas originales, van igual. Hay una niña que tenía control o una comunicación con Godzilla y aquí dejan entrever en el tráiler que va otra niña tiene comunicación con King Kong y eso es lo que ayudaría a su control. Así que bueno, por favor no caigan la ridiculez de los demás. Pues si van a hacer un team, sean, no jodan, háganse un lado, no, no se quiten. Quiero decir, identifíquense con un lado y tengan un argumento serio. ¿De qué lado estoy yo? No, 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 yo soy imparcial porque a mí lo que yo disfruto del entretenimiento puro de la cultura pop. Ahora, ¿usted quiere saber qué me molesta a mí? Sí, me molesta a mí, es que ni Wikipedia se acordaba de Gotsuki, el hijo de, bueno, no es el hijo, el sobrino de Godzilla. Si vamos a cuando éramos chiquihuelos, había una comiquita, una serie animada de los 70, medio 70, 80, de Hanna-Barbera, que se llamaba Godzilla Power Up, o Power Hour era la cosa. Y básicamente era una gente en un bote de exploración y había una niña que tenía a Gotsuki de mascota y Gotsuki llamaba, ¡ah! Salía Godzilla a tirar putazos para defenderlos y cuidarlos, o sea, una vaina así. Que un sobrino no tiene, sí, no tiene sentido, o sea, probablemente era un tío político, aunque lo regañaba y todo, pero sí, se supone que no tiene familia Godzilla, así que coño. Pero qué bolas, o sea, andaba así buscando un research aquí para echarles el cuento bien. Y coño, qué bolas, ¿dónde está Gotsuki? Tuve que buscar Gotsuki aparte para recordarlo. Ni Wikipedia mencionaba a Gotsuki. Mencionaba así a Minilla, que era uno de los un hijo de o hijo de Godzilla en una de las series anteriores, en una era ya en Japón, en la era bueno, entre los 50, por los 60 más o menos. Y por supuesto, Gotsuki está inspirado en eso. El hijo del Kaiju. Ah, porque esa es otra, sí, por ahí entonces empiezan a escuchar. El Kaiju, y coño, por lo menos decir, bueno, el Kaiju, ¿qué es el Kaiju? O sea, la raza será. No, el Kaiju. Kaiju es monstruo gigante en japonés. Entonces, por eso también. El Kaiju. O sea, es para que, bueno, si vamos a envolvernos, vamos a empaparnos como es. Así que bueno, espero que la disfruten. Bueno, se va a estrenar ¿qué? En HBO Max y en los cines para el 26 de marzo de este año. Creo que adelantaron, por cierto, el estreno de la película. Y bueno, va a ser estrenado al mismo tiempo o de manera simultánea en las salas de cines y en HBO Max. Por supuesto, si todavía seguimos con este peo de pandemia y la sala cerrada, probablemente no va a haber mucha taquilla. Así que, por supuesto, esto es una estrategia de HBO Max para ganar suscriptores, ¿no? Por si se lo preguntan, sí, para H todavía para Latinoamérica, que creo que se los comenté en un episodio anterior, todavía no está disponible, pero ya están hablando de activar HBO Max para Latinoamérica en la segunda mitad de este año. Y bueno, a menos que usted tenga un buen VPN, puede suscribirlo y pagar y ver el estreno. O bueno, si en donde usted vive ya están las salas de cine abiertas, por favor, vaya y disfrútela. Creo que valdrá la pena. Hasta aquí el episodio 18 de Polifacético, el podcast. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales a través de arroba Rafael Morrell con dos R's y dos L's en Instagram y en Twitter, en Facebook como Rafael Enrique Morrell. Y este podcast los puede escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify y en Anchor FM si le da curiosidad también entrar por ahí. Ya saben, todos somos seres humanos, nos queremos entretener, pero vaya para el cine, sí, y solo si se siente seguro. Y si es seguro ir al cine, no vaya porque alguien dijo, pero cine porque dijeron que no. Pásenla bien, semana productiva, cuídense mucho. Adiós, producción. Chao, chao.